El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, rogad por vuestros perseguidores, así seréis hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa merecéis? No hacen lo mismo los publicanos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo los paganos. Por lo tanto, sed perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Ya sabemos que el más sublime ejemplo de este amor a los enemigos es nuestro Señor Jesucristo, quien en el mismo momento de entregar su espíritu en la cruz, oró por ellos y le dijo a Dios: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta actitud de magnanimidad respecto a aquellos que nos persiguen y nos hacen daño tiene que ser algo que radicalmente esté metido en el corazón de todo cristiano. Por eso no se entienden esos rencores familiares, esos no digo odio, pero esas animadversiones que se despiertan en el seno de nuestras familias, de nuestros trabajos, de los lugares que frecuentamos. Todo eso debería ser superado con esfuerzo, por supuesto, pero con oración al Señor y pensando que todos aquellos que son nuestros prójimos son hijos de Dios, son hermanos de Jesús. ¿Cómo podríamos odiar nosotros a los hijos de un gran amigo nuestro? Los veremos con prevención, tomaremos las precauciones necesarias si realmente ellos hacen cosas en contra de nosotros. Eso es lógico y lo prudente, pero esa actitud del corazón, ese dar vueltas en la cabeza mezquinamente, lo que me dijo, lo que no me dijo, el saludo que me dio, lo que no me dio, eso nos hace más mal a nosotros que aquel a quien tenemos rencor. Por supuesto que estos son odios chicos, odios que hay que superar, incluso con virtudes puramente humanas. No se necesita una gran dosis de sobrenaturalidad para andar bien con nuestra gente, con la gente que tratamos frecuente y normalmente. Ese esfuerzo que hacía, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, a aquellos o aquellas, dicho que eran sus hermanas en religión, que más la maltrataban, aquellas que más naturalmente antipatía le despertaban, mejor las trataban, tanto que alguna de ellas se asombraba cómo es que me trata tan bien y cómo me quiere cuando yo la trato tan mal. Eso consta en los testimonios de su canonización. El mismo Padre Pío, a pesar de las persecuciones que sufrió de parte no solo de sus hermanos capuchinos, sino de otras órdenes franciscanas y aún de muchos curiales romanos, por supuesto, de gente no cristiana, nunca tuvo dentro de su alma una sola gota de rencor. Todo lo veía desde Dios, porque todo en última instancia se transforma en un instrumento de Dios para nuestro bien. Como decía Santo Tomás de Aquino, el hombre común se fija en las causalidades inmediatas, pero el cristiano se fija en la causa primera, en Dios, que todo lo maneja para nuestro bien, aún a los malos ministros de economía, aún a los malos presidentes, aún a nuestros enemigos, todo lo maneja para nuestro bien el Señor. Y entonces tenemos que vivir nosotros con esa grandeza de alma que nos lleva a ver en todos y cada uno de nuestros hermanos, menos hermanos en lo humano, amados por Dios y para quienes Dios desea que se conviertan, si son perversos, depravados, y lleguen a la salvación eterna. Esa misma actitud de Dios tenemos que tener aún con nuestros peores enemigos, que se conviertan, que se conviertan. Porque vean, en realidad, cuando hablamos de amar, hoy, por supuesto, inmediatamente el pensamiento se desliza a lo sentimental, al sentimiento, al amor que es brillo de los ojos, palpitar del corazón. El verdadero amar, ¿verdad?, para los antiguos era no sentir algo o atracción por la persona supuestamente amada, que puede ser perfectamente eso, un amor egoísta, te quiero para mí, sino el amor de donación, el buscar el bien de la persona amada, buscar el bien de la persona amada. Y en este registro, en esta definición, que es la verdadera definición del amor, en cristiano, la máxima prueba y la máxima expresión del amor significa buscar para la persona amada el máximo de los bienes, es decir, el cielo, Dios, buscar que levanten sus corazones a Dios y un día puedan encontrarse con Él. Eso es verdadero amar, verdaderamente amar. Lo mismo que verdaderamente odiar es desear para el otro la corrupción, el desvarío, el ir por senderas que nos buscan al abismo, el ardor, la ignominia y finalmente al infierno, la condenación final. El amor, pues, debe guiarse por estas grandes pautas. Aún el amor a nuestros enemigos, aún el amor a los grandes enemigos, que son los corruptores de la sociedad, que son los delincuentes. ¿Qué amor más grande puede tener por un delincuente que el que de alguna manera la justicia lo tome en sus manos? Y haga primero y antes que nada lo castigue, porque el castigo lo redime. Segundo, si es posible, lo convierta y lo haga volver a ser un buen ciudadano. Si soy un buen católico, un buen católico, por supuesto que sería odiar a la gente inocente del ciudadano común, el decir que por amor o por falsa benevolencia dejo que el delincuente se mueva libremente por la calle y haga cualquier cosa. Eso es odio, eso no es amor. Amor tenían incluso aquellos jueces que en otra época, en verdadera justicia, no con estos códigos actuales, sino con estos corruptos actuales, líbreme, Dios, de la pena de muerte en manos de los sinvergüenzas. Pero cuando la pena de muerte estaba en manos de gente proba y gente santa, se guiaba por la ley de Dios, qué mayor misericordia para la sociedad, antes que nada, porque la sociedad no es una suma de individuos, es una organización de personas en la cual todos nos debemos los unos a los otros. ¿Qué mayor amor por la sociedad que suprimir la vida de un delincuente y no pudrirlo en la cárcel, un calabozo, años y años, degenerando cada vez más, como sucede acá en estas cárceles ignominiosas que existen en estos países subdesarrollados en los cuales estamos, en escuelas de corrupción? ¿Qué mejor que la pena de muerte? Por supuesto, no ha sido más. Había cofradías cristianas que rezaban y acompañaban a los penados a muerte. Había capellanes de cárceles, los hay ahora, lamentablemente con poca eficacia, y aquí estaba la obligación de acompañar al reo hasta que entregara su vida a Dios con cánticos, ofreciéndole la absolución y llevándolo al cielo. La gente tiene la cabeza cambiada. La muerte no es un horror final. La muerte es el paso, ¿sí?, a recibir las consecuencias de nuestros actos y sobre todo la misericordia de Dios, pero puede ser enfrentada con enorme dignidad y debe ser así, enfrentada con la ayuda de la Iglesia y de los sacramentos. Cuando alguno dice, yo quisiera que esta persona se muriera y que se vienen a confesar, mire, depende, ¿qué? Es un enfermo terminal, está sufriendo terriblemente, es un tipo que usted odia, no más quiere que se muera porque le tiene inquina, bueno, hay maneras y maneras. Yo puedo querer la muerte de un delincuente, pero no solamente que, porque muere, que muera en paz de Dios. Yo recuerdo siempre una frase que me conmovió, de la madre de Leonardo Sandri. Leonardo Sandri, ustedes saben, el cardenal de la Santa Madre Iglesia, es argentino, y era hijo de un portero y una portera de un departamento que todavía está en la calle Callao y Quintana. La madre era una mujer cuasi analfabeta, italiana, pero católica cabal. Cuando el Aramburu lo envió a Roma para que siguiera la carrera diplomática, él sabía que esa carrera lo llevaría a San Luz y sabía que otros altos puestos, la mujer lloraba y me decía, Gustavo, yo preferís que Leonardo se muera. Yo prefiero que Leonardo se muera antes de que se corrompa en Roma. Le diría, claro, que es lo peor que hay. Es el pecado, es la pérdida de la gracia, no la muerte, no las dificultades de esta vida, no los combates que tenemos que sobrellevar como caballeros y damas cristianas en este mundo. Por eso, lo peor que se puede hacer y pensar frente a este mundo corrupto, este mundo de la diversión, este mundo de los espectáculos, de los gestores de espectáculos televisivos y masivos que son corruptores de la juventud, de esta política miserable que lleva a legalizar inmoralidades y en donde ya lo legal se ha separado casi infinitamente de lo moral y lo ético, lo peor que se puede hacer es sonreír frente a esto y decir que es el mundo de hoy y que es el mundo al cual tenemos que adaptar. Eso es odiar a esa misma gente, porque yo lo que tendría que hacer es tratar de convertirlos, de hacerlo con prudencia. No le voy a mostrar de modo, ya se sabe, pero decirle: no, señor, usted tiene que convertirse. Si usted sigue esta vida paralela, no solamente está escandalizando y dañando a su prójimo y en el fondo odiándolo, sino que usted mismo se va a perder. ¿Cómo no voy a querer que usted se haga cristiano, que se convierta, que se confiese, que lleve adelante una vida digna de su condición de cristiano, si es que es cristiano, como acá pide Moisés en nombre de Dios a su pueblo? Si sois el pueblo de Dios, la mejor manera de demostrarlo es cumplir los mandamientos hasta la última prescripción. Y Jesús no viene a abolir la ley, sino que al contrario, viene a sublimar, a completar, convertir a los musulmanes, convertir a los judíos, convertir a los judíos, no juntarlos todos y decirles: todo está bien, todo está fenómeno. Eso es odiar, lamentablemente, eso objetivamente odiar. Se podrá hacer desde un sentimiento más o menos bueno, bondadoso, no lo sé, pero ciertamente ignaro, y como ignaro, es falaz, pervertidor, hace mal, como decía San Agustín, a la mujer que quería atraparlo en sus brazos e impedirle seguir su vocación de sacerdote. En realidad, tú me dices que me amas, pero con esta actitud lo que seguramente estás haciendo es odiarme, porque estás buscando no mi bien, sino en realidad el tuyo, y vayas a dar el tuyo, y estás buscando que me aparte del Señor. Aprendamos, pues, estas cosas básicas que todavía no tendríamos que aprender. Tenemos que recordar por acá en el catecismo, ese catecismo que formó nuestra mente con lucidez cuando éramos pequeños, y que por lo menos a nosotros los viejos nos hizo saber claramente dónde estaba el bien y dónde está el mal. Por supuesto que no se puede juzgar a nadie en el interior, eso es una frase y un axioma de la Iglesia y de la justicia que siempre ha respetado la Iglesia, que es de internis, no de única de Iglesia. Del interior, la Iglesia no juzga. Por cierto, tanto es así que el que se juzga a sí mismo cuando se va a confesar no es el sacerdote, es el que se acusa, el que se confiesa. Ese se juzga. Sacerdote solo puede escuchar de la intimidad de aquel que se confiesa lo que el que se confiesa dice, y lo demás queda en el campo del juicio supremo e infalible de Dios. Pero sí puedo y debo juzgar los actos. Estas acciones son perversas. Estas acciones son antinaturales, estas acciones van contra el bien de la Iglesia, van contra el bien de la sociedad, van contra tu mismo bien, aunque no lo sepas. Por eso, este precepto del amor a Dios, que el amor al enemigo, en palabra habla Jesucristo, tenemos que verlo, el mismo Jesucristo, y desde el mismísimo Dios, para eso está la oración, para eso está la meditación, para imbuirnos de los pensamientos de Dios y recordar que incluso dice Santo Tomás de Aquino y dice Santa Catalina de Génova y dicen todos los santos, aún el infierno mismo es una obra de la misericordia y del amor de Dios.